Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
Es un gozo volverles a saludar y saludar a nuestros nuevos amigos que nos acompañan. Gracias. Saludamos también a quienes nos siguen a través de la pantalla. Bien apreciados, hemos venido para hablar del libro de las promesas, estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que haremos todas estas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Yo los invito para que no dejemos estos espacios vacíos, que podamos traer a otros para que nos acompañen también, para que se deleiten junto con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios. Es importante en este tiempo que vivimos poder estar conectados con el mensaje de la palabra de Dios. Y este libro de promesas tiene muchas promesas grandes, bastantes, por lo menos más de 5,000 promesas. Yo puse ahí un número bajito en una diapositiva, más de 3,000, pero hay más de 5,000 promesas, como lo han descubierto algunos que son curiosos y se dedicaron a la tarea de mirar. Así que yo les voy a dejar una tarea. Vamos a dejar una tarea. Yo espero que eso no los aleje de mañana. Pero me gustaría, no sé si haya algún premio para darle al hermano la visita, en que más promesas encuentre. Imagínense, si encuentra las 5,000, las 3,000, como dijo el otro, las sacamos del estadio, ¿no? Pero sería bueno poder encontrar esas promesas que nos dan confianza, nos dan paz, nos dan seguridad, nos dan fortaleza. Y yo quiero, queridos, que sobre eso trabajemos, sobre este libro precioso. Yo no sé dónde está el libro de las promesas en su casa. No sé si alguno le pase lo de aquella anécdota viejita, antigua, que escuché en alguna ocasión. Llegaron dos muchachos, dos misioneros, a una casa y estaban deseosos de compartir la palabra de Dios. Y la anécdota dice que llegaron a cierta casa, tocaron allí y salió una anciana, y cuando ellos se presentaron como cristianos, como misioneros que querían compartirle la palabra, ella les dijo: ¿y qué me van a enseñar? Yo sé de la Biblia, yo tengo mi propia Biblia. Ah, qué bueno, podríamos compartir, dijo uno de los muchachos, intercambiar ideas, porque hay muchas ideas, pero estudiaríamos juntos. ¿Acaso cree que no tengo la Biblia? Dijo la abuelita. Claro que la tengo. Y llamó a su nietecito: vaya, búsqueme la Biblia, tráigame la Biblia. El niño se demoró un buen rato. Allá la tengo en mi cuarto. Se demoró un buen rato hasta que al fin llegó y le trajo la Biblia, y dice la anécdota que estaba un poco como empolvadita, y ella la limpió. Aquí la tengo, si creían que no. Y de pronto sintió algo abultadito, abrió y ¡oh, qué expresión de alegría! Dijo: ¡ay! Tenía un año perdido de estos anteojos y aquí está. Yo no sé dónde está la Biblia, en su casa, si la tiene perdida o qué. Pero saben, queridos, no basta con tener una Biblia. Algunos la tienen allí en un atril bonito, ¿cierto?, abierta. Otros lo tienen allí cerca a su cama, en la mesita, en la sala. Pero en esta noche quiero llevarlos a que nosotros nos interesemos más por el estudio de la Biblia. Y quiero compartirles una promesa muy linda que se encuentra en el libro de Números, el capítulo 23. Esta mañana hablábamos justo de Números, el capítulo 22, ¿cierto? Y 23, y 24, 25. Pero hay una promesa linda que nos habla de la manera como Dios trabaja, como Dios obra. Libro de Números, capítulo 23, y el versículo número 19. Vamos a dar la oportunidad que alguien lea ese texto. ¿Quién quiere leer ese texto? Números 23, 19. Allí le van a dar micrófono. Olvidé que está para la transmisión, sí. Muy bien. Ahí, gracias. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos de alguien que tiene autoridad y dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta. Nosotros los seres humanos, a causa del pecado, a veces decimos mentiras, incluso las disfrazamos y decimos una mentirita blanca. Nos hemos acostumbrado a eso y le ponemos colores, pero la mentira es mentira. Esa no tiene color delante de Dios. Y dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta. Por lo tanto, sus promesas son ciertas, su palabra es verdad. Y por eso debemos, queridos, apartar cada día momentos especiales para tener un encuentro con Dios a través de su palabra. Dios no es hombre para que mienta. Él dijo, ¿y acaso no hará lo que dijo? Si Él habló, Él tiene la autoridad para hacer las cosas. Habló y no lo ejecutará. Sobre esa promesa maravillosa tenemos que trabajar cada día en nuestra vida. Al someter nuestros planes, al someter nuestros proyectos de vida a la voluntad de Dios, sabiendo que Dios cumple lo que promete. Qué maravilloso saber entonces, queridos, que cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos fortaleza, encontramos seguridad, encontramos paz. Ella nos da esperanza. La Sagrada Escritura tiene un poder grande para transformar vidas. ¿Saben? Yo he visto personas transformadas por la palabra de Dios. El otro día llegó un hombre, se sentó en la parte de atrás y yo estaba predicando. Y al cabo de un rato, mientras yo hablaba de la seguridad, de las promesas de Dios, este hombre comenzó a decir amén. Y casi que era el único que decía amén. Porque pareciera que los amenes los prohibieron en la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Hay lugares donde no se escucha amén. A menos que diga que el alcalde les va a regalar no sé cuántos millones de dólares a cada uno, y entonces yo creo que todos dirían amén. Pero a veces dice uno, hay salvación en Cristo Jesús, y nadie dice amén. Pero él decía amén. Y yo seguí hablando de la palabra de Dios y diciendo que hay poder en el Señor para transformar al que está en los vicios, en el error, en las cualquier situación, y él dijo, amén. cuando yo salí para despedir a los que estaban allí después de la conferencia, en el momento en que él se acerca a mí y me da la mano, le sentí un olor a alcohol y me di cuenta que estaba borrachito. Pero él se llevó eso a su casa y reflexionó, y el siguiente sábado volvió y entonces me dijo: pastor, tomé una decisión. Usted dijo que Dios tiene el poder de cambiar mi vida. Qué pena con usted, pastor, yo venía muy tomado. Aunque no se le notaba, era un hombre que pasaba, dicen, toda la semana tomando y no se le notaba, no, era uno bueno para tomar. Y dijo: pastor, esa vez fue mi última borrachera, porque yo decidí confiar en el poder de Dios. Al cabo de un tiempo, hermanos, tuve la alegría de bautizarlo. Yo todavía pregunto por él. Y es un hombre ya de avanzada edad, pero sigue firme confiando en la palabra de Dios. Porque Dios tiene el poder de transformar vidas, queridos. Este libro precioso, este libro que contiene tantas promesas, es el libro que tú y yo necesitamos estudiar cada día. ¿Y saben qué? Los muchachos hoy saben de todo, la gente sabe de todo. Pero cuando le preguntaron a un grupo de jóvenes que quién era Moisés, uno de ellos queriendo mostrar que también conocía de la Biblia, porque fue un concurso de cultura general, le preguntaron sobre muchas cosas de ciencia y de política y demás. ¿Y quién es Moisés? Y él orgullosamente dijo: fue uno de los 12 apóstoles. La Sagrada Escritura está siendo dejada de un lado. Hoy incluso el relativismo ha llevado a muchos a decir que no todo es verdad lo que dice la Biblia. No todo son verdades absolutas, depende desde el punto de vista. Pero saben, cuando abrimos la Sagrada Escritura en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo número 3, encontramos una verdad maravillosa que ha de ayudarnos en el desarrollo de nuestra experiencia personal para conocer más de Dios, para ser mejores cada día. Y el apóstol San Pablo, que escribió a Timoteo, al joven Timoteo, dice: toda la escritura es ¿qué cosa? Inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Saben por qué algunos no quieren tener un encuentro con la palabra de Dios? Y querido, yo los desafío, los invito, los exhorto para que por favor busquen ese libro en su casa y lo lean cada día. Hoy hay muchas verdades relativas, hay muchas enseñanzas que se presentan. La gente está aceptando cualquier cosa que suene bonito. La gente está yendo a lugares donde se le diga que no tiene que esforzarse por nada, que Dios lo acepta así, tal cual. Hoy están sucediendo cosas terribles. Ustedes saben, en todos los lugares estamos teniendo grandes problemas, porque ahora no Yo estaba llenando un formulario en estos días y entonces allí aparece sexo masculino, femenino, y me llamó la atención que me dio otra opción. Dice, por definir. Antes solo había masculino o femenino, ¿cierto? Pero me llamó la atención por definir y yo tuve que asegurarme que había marcado bien masculino porque yo siento que soy un varón. Como dijo el mexicano, ¿cierto? A lo mero, mero macho. Dios me hizo varón. Y la Sagrada Escritura así lo dice. Cuando vamos al Génesis encontramos que dice la Escritura que Dios hizo al hombre y a la mujer. La Biblia, la palabra de Dios es clara, es definida cuando identifica que Dios creó al género humano, varón y mujer. Y además de eso, queridos, cuando Dios le dice al hombre, multiplicaos, fructificaos, llenad la tierra, sojuzgadla, lo hizo con el único propósito de que el hombre tuviera una relación de intimidad con el sexo opuesto, dentro del sagrado estado del matrimonio, con la mujer. Me llama la atención cuando vamos al mismo Génesis, más adelante en el diluvio, capítulo 6, 7, 8, 9. Ustedes van a encontrar cuando Dios le dice a Noé que prepare el arca y que allí van a entrar, ¿cierto?, todos los que acepten el llamado, pero también van a entrar los animales. Ustedes leen allí y encuentran que dice macho y hembra. Macho y hembra, lo repite varias veces. Eso está definido. Pero hoy nuestra sociedad está tomando decisiones absurdas. Nuestros jóvenes están siendo afectados terriblemente porque ahora ellos tienen derecho, según dicen, ¿cierto? O la persona, cualquiera edad que tenga, de escoger su sexo. Pero Dios hizo al hombre y a la mujer. Y yo lo creo porque San Pablo me dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. San Pablo me dice que me enseña, que me redarguye. Por eso muchos no quieren acercarse a la Sagrada Escritura. La tienen allá abandonadita, como la viejita olvidada ya, ¿cierto? Orgullosos de tener Biblia, orgullosos de llamarse cristiano, pero no están teniendo un encuentro con la Palabra de Dios. Hermanos, amigos, yo los invito para que estudiemos el libro sagrado, para que crezcamos en el Señor. Ese libro que a pesar de que pasaron 1500 años para que se escribiera, ¿cierto? Los santos hombres de Dios, 40 personajes, entre ellos Esther, una dama, escribieron en un espacio de 1500 años, pero todos concuerdan con un mensaje especial. ¿Saben cuál es? Hay poder en Cristo Jesús. Cuando vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos que el mensaje es uno solo. Solo hay salvación en Cristo Jesús, no hay más. Encontramos que el mensaje es uno solo, hay poder en ese nombre maravilloso que es Jesús. Pero la gente se levanta para presentarse como los héroes. Y muchos siguen, ¿cierto? Pero la Biblia me dice que si alguien tiene esa tendencia hacia el mal y se doblega a Cristo, Dios puede hacer milagros en la vida de todos aquellos que lo necesiten. Saben, Satanás trabaja terriblemente. Por eso debemos estar convencidos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay predicadores y yo los invito para que ustedes no me lo crean así, tan así, sino que escudriñen. Hoy no es el tiempo. Ustedes saben que hubo un tiempo tenaz en que nadie tenía la Biblia, ¿cierto? Las predicaciones, los cultos religiosos eran en latín. Todo lo que el feligrés podía decir era amén, pero no entendía qué era lo que decía porque todo era en latín. Y ay del que fuera hallado con una Biblia, ¿cierto? Muchos fueron llamados herejes, muchos fueron llevados a la cárcel, a la hoguera, por tener una Biblia. Pero hoy, queridos, tenemos todos la oportunidad de tener un encuentro con este libro sagrado. No lo descuidemos. No lo descuidemos. Estudiemos la Biblia. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está el libro de las promesas? ¿Sabe dónde está? La Sagrada Escritura nos enseña que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se complementan uno a otro. ¿Saben que hay predicadores que dicen que hay muchas cosas del Antiguo Testamento, como la ley, que fueron clavadas allá en la cruz, que eso era para el pueblo de Israel, que todo eso quedó atrás? Ahora vivimos en una gracia, la gracia de Dios, una nueva dispensación, un nuevo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto, por lo tanto, lo del antiguo quedó allá abolido, que Jesucristo lo clavó en la cruz. Pero la Biblia, que fue toda inspirada por Dios, me ha enseñado que en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se necesitan uno a otro. ¿Y saben por qué? Yo lo ejemplifiqué aquí a través de esta lámina. El Antiguo Testamento señala que Jesús, el Mesías prometido, iba a venir. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús vino y que vendrá otra vez. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que si no fuera por el Antiguo Testamento, las profecías que señalan hacia un Mesías venidero, ustedes leen Isaías. Isaías habla del siervo sufriente, ¿cierto? Ustedes leen a Miqueas, y Miqueas dice con una exactitud dónde nacería el Mesías. Ustedes leen a Zacarías, y Zacarías les va a decir que el Mesías vendría cuando fuera a ser proclamado rey, que vendría sentado sobre un pollino, hijo de asna, ¿cierto? De asna. Y entonces llegamos a Mateo 21 y exactamente se cumple la profecía. Entonces, si no hubiera sido por todo eso que dice el Antiguo Testamento, ¿cómo sabríamos que lo que dice el Nuevo Testamento es así, verdad? Que ese es el Mesías. Yo no sé cómo algunos tienen que se sienten con el atrevimiento de desligar el Antiguo Testamento del Nuevo. Pero yo quiero, queridos, que entendamos que todo este libro es palabra de Dios. Sus promesas son ciertas, seguras. Por lo tanto, necesitamos hacer una realidad la palabra de Dios para nuestra vida, de tal manera que nos cambie, que nos transforme, que nos ayude a ser mejores. Tenemos problemas en casa, tenemos problemas en el trabajo, con nosotros mismos. Hay poder en la palabra de Dios. Hay algún amigo, algún familiar, un hijo que tal vez está rebelde o sumido tal vez en las drogas, la promiscuidad. Preséntelo a Dios. Haga de Dios su fortaleza. Lea la Biblia. Cree en las promesas que Dios va a obrar maravillas si tan solo se lo permitimos. El profeta Isaías declaró en el capítulo 40, aparece, y el versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Saben que Isaías fue escrito por allá entre los años 686, entre los años 740 y 686 antes de Cristo? Antes de Cristo. Y yo puedo decir, queridos, que este pensamiento de Isaías Es una realidad porque la palabra de Dios permanece para siempre. Todavía puedo ver que el poder que se ejerció en el pasado se puede ejercer en el presente y se ejercerá en la vida de todo aquel que decida entregar su vida a Cristo Jesús. Todo aquel que decida aceptar las promesas de Dios. Por eso, tanto los adultos como los jóvenes necesitamos pasar tiempo en el estudio de la Santa Escritura. Pero ¿saben cuál es el gran problema de nuestro mundo actual? Hay tiempo para todo, menos para Dios. Pasamos tiempo frente al televisor, ¿cierto? Los colombianos pasamos tiempo frente al televisor sufriendo a ver si Colombia clasifica al mundial. Y yo creo que eso no va a pasar con esa selección que tenemos. Yo no sé si los otros le van a dar la mano o yo o no. Pero perdemos tiempo ahí. Pasamos mucho tiempo. El ser humano pasa tiempo frente al televisor. A veces se gasta tiempo hasta cambiando de canal nomás ahí. A ver qué ve. Cuando podría tomar un momento para estudiar la palabra de Dios. Así viven los hogares, así viven los jóvenes, así viven las personas. Desprovistos del libro de las promesas porque no tienen tiempo para estudiar la Sagrada Escritura, pero hay tiempo para todo. Las madres tienen tiempo en medio de su ajetreada agenda, ¿cierto?, para estar con sus hijos, enseñarles, ayudarles a hacer las tareas, instruirlos, guiarlos, porque quieren que sus hijos sean los mejores. ¿Sí o no? ¿Queremos que nuestros hijos sean los mejores? Claro que sí. Les dedicamos tiempo. Los grandes empresarios, tiempo para planear, para hacer crecer sus negocios, sus empresas. La gente pasa tiempo frente al computador aprendiendo, conociendo, investigando, pero no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. Es posible que mañana usted invite a alguno a que venga a la conferencia y diga, no puedo. De pronto, pasado mañana, porque hoy no puedo. Tengo que planchar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Me llega una visita, debo recibirla, debo preparar todo, ¿cierto? Llegué cansada del trabajo, cansado del trabajo. No, no voy. Yo esperaría que sintonicen, ¿cierto? Si no vienen, pero más que todo me gustaría verles mañana y esta semana otra vez, sacando tiempo para buscar a Dios. Se nos va el tiempo en un solo corre-corre diario. Y el libro, las gafas escondidas allá en el libro, ¿cierto? Si tan solo entendiéramos, queridos, lo que es pasar tiempo oyendo la voz de Dios a través del estudio de la palabra, no viviríamos en una sociedad como la que nos ha tocado, los hijos rebeldes con sus padres, las cantinas allí dejándole la platica al cantinero, malgastando el dinero. Dice el profeta que gastan el dinero en lo que no es pan, en lo que no aprovecha. Familias que sufren porque él trabaja duro toda la semana, por lo menos allá pasa en Colombia, es tenaz. Yo a veces veo a personas, no todos, ¿no? Pero sí conozco de alguien que se gasta duro allá en la plaza, en una de las plazas de Bucaramanga, ahí en San Francisco. Hay gente que trabaja duro, cargando y descargando camiones y todo duro. Yo los veo trabajando duro y gente ya madura. Y digo, pobrecitos. Pero uno de esos me enteré que trabaja tan duro porque el fin de semana según él, se da su vida. Y va y le lleva la platica allí al cantinero, le deja allá, llega a la casa sin un peso, la familia aguantando hambre. Esa es nuestra sociedad, hermano, porque la gente ha dejado a Dios de lado, su palabra la ha dejado de lado, no hay tiempo para el estudio de la Biblia. Yo lo que quiero en esta noche es eso, me gusta siempre empezar con esa base. Toda la semana vamos a estudiar la palabra de Dios, pero tenemos que poner la base, lo importante que es el estudio de la palabra de Dios, creer en las promesas de Dios. Si no hubiera olvido de la palabra de Dios, no tendríamos todas esas protestas, esas huelgas, esos desmanes, esos daños que acontecen, ¿cierto? Esa violencia. Necesitamos, queridos, volver a la palabra de Dios. El salmista escribe en el capítulo 105, 119, versículo 105, un texto que es muy conocido por todos nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Saben? A veces no sabemos qué camino tomar. Si fuéramos más a la palabra de Dios, encontraríamos respuestas. Isaías 30:21 dice que el Señor está listo para guiarnos. Dice Isaías 30:21, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Es posible que encontremos alguno, tal vez esta noche que me está viendo, o alguno de los que está aquí, ha estado escuchando palabra de Dios. El uno le dice una cosa, el otro le dice otra. Hay en su corazón el deseo de buscar a Dios, de entregarse a Dios, pero el enemigo trabaja también. Cuando yo digo el enemigo es Satanás, él trabaja para confundir a la gente. Y entonces, no, allá no, porque allá exigen mucho, allá molestan mucho, allá que le hablan del sábado y que esto y que lo otro, no, allá no. Y entonces él quiere, pero aquí también le dicen, solo acepte a Jesús, no te preocupes por lo demás, hay gracia en Cristo. Y ¿saben? Cuando tú vas a la palabra de Dios cada día y le pides a Dios que te guíe, Dios te va a llevar al lugar que Él ha escogido para salvar a sus hijos fieles. Eso dice la Biblia. Isaías 30:21, tus oídos oirán a tus espaldas, es decir, el Espíritu Santo hablará a tu conciencia y te dirá, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la izquierda. Es decir, Dios nos va a llevar siempre al lugar donde Él ha escogido para salvarnos. Dios no nos va a mostrar diferentes caminos. Dios nos mostrará un solo camino, pero necesitamos estudiarlo. Por eso yo insisto, queridos, ni siquiera me lo crean todo. Investiguen, escudriñen, lleguen a casa, abran la Biblia cada día, abran la Biblia, pasen tiempo aprendiendo de Dios, conociendo de sus promesas, y Dios les mostrará el camino. Queremos mejores jóvenes. Mire, aquí está el consejo para los jóvenes. 119:9 de Salmos también. Vea lo que dice el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Dónde encontrará el joven la solución? En el estudio, la educación. Todo eso es importante. Qué bueno que nuestros muchachos se especialicen, lleguen a ser profesionales, ¿cierto? Que crean alguna ciencia, que conozcan algún arte, alguna técnica. Todo eso es importante. Pero ¿qué es lo que nos hace idóneos? ¿Qué es lo que nos hace puros? ¿Qué es lo que nos hace valiosos? Dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Con guardar tu palabra. Es eso lo que nos hace puros, es lo que nos hace diferentes, es lo que nos hace buenos esposos, es lo que nos hace buenas esposas, buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos. Es eso, queridos. Dios quiere que pasemos tiempo con Él a través de su palabra, aprendiendo, conociendo acerca de Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque su palabra es el pan de vida, es la fuente inagotable que sacia nuestra sed. Es su palabra, queridos, la que nos da la esencia de nuestra existencia. Dios nos hizo para grandes cosas. Por eso el cristiano que tiene un encuentro con la palabra de Dios no cae en los atractivos del mundo, sino que se valora a sí mismo y vive para Dios. Si alguien hay un pensamiento allí de la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual, me encontré con este texto, hoy alguien me lo mandó y me gustó. Y entonces allí lo puse, si alguien quiere ser sabio, empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así, demuestran inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Esa es la traducción del lenguaje actual. ¿Dónde está el libro de las promesas? ¿Saben? Concluyo con algo que escribió alguien con relación al diario de una Biblia. Voy a leerlo así rápidamente. Alguien muy curioso dijo, pensando en esas Biblias abandonadas, dijo, ¿y si la Biblia escribiera su diario, qué escribiría? Y esta Biblia escribió lo siguiente, enero primero. Anoche mis dueños formularon su resolución de año nuevo y prometieron estudiarme todos los días. Espero que este año sea mejor para mí que el pasado. Lo pasé muy solita, llena de polvo. Me limpiaron anoche y me pusieron con mucho cariño sobre la mesa de la sala. Yo no sé si aquí en los Estados Unidos acontece eso, pero por allá pasa los fines de año. Para empezar el nuevo año hacemos promesas, ¿cierto? Y ya estamos en febrero, ¿qué? 12. Yo no sé cuántos de esas promesas, ¿cierto? Si alguien dijo, este año sí voy a hacer ejercicio. Bueno, estos hicieron la resolución, ¿cierto? Enero 7, María leyó dos versículos antes de empezar los quehaceres del día. Noté que estaba más alegre que ayer. Así que lleva una semana juiciosita, ¿cierto? Esa Biblia la están leyendo. Enero 15, he tenido una semana de descanso. Parece que se olvidaron de mí. Solo les duró una semana, ¿no? Febrero 12, Juan me usó unos momentos esta mañana y luego me llevó a la iglesia. Allí vi muchas Biblias, algunas de las cuales mostraban mucho uso. Marzo 7. Desde mi viaje a la iglesia estoy sobre un estante en el pasillo junto con el paraguas. Abril 12. Juan tuvo que dirigir una reunión devocional en la oficina. Buscó algunas citas, pasó trabajo para encontrarme, pero yo estaba allí en el pasillo donde me habían dejado el mes pasado. No sabía dónde lo había dejado, ¿no? Mayo 5. Aquí está. Esta no es la abuelita de la anécdota que les conté, esta es otra abuelita, esta sí estudiaba. Llegó la abuelita a visitarnos, me tuvo sobre la falda hoy durante una hora, es un lugar muy bonito, a veces la abuela me lee y otras veces me habla, hoy leyó en 1 Corintios 13 y los últimos versículos del capítulo 15. Mayo 6 al 9, he pasado una hora cada día con la abuela, qué lindo compañerismo hemos gozado. Mayo 10, la abuelita volvió a casa y estoy otra vez en mi lugar. Me besó antes de salir. Junio 4, pusieron una flor sobre mis hojas esta mañana. Julio 1, me pusieron en la maleta junto con la ropa porque salimos a vacaciones. Interesante, es una familia que no deja la Biblia. La Biblia la lleva para donde sea, ¿cierto? Pero miren ustedes, julio 7, todavía estoy en la maleta, pero solita. Sacaron todas las cosas y me dejaron ahí. Julio 15, volvimos a casa y estoy otra vez sobre la mesa. Fue un lindo viaje, pero no sé por qué me llevaron. Agosto 4, siento calor. Tengo dos revistas, una novela y un sombrero encima mío. Quisiera que me los quitaran. Septiembre 10, limpieza general. Me quitaron el polvo y me pusieron otra vez en el mismo lugar. Septiembre 12. María me usó unos momentos para buscar un versículo apropiado cuando escribió a una amiga cuya madre había muerto. Octubre 1. Me llevaron a la iglesia y me levantaron bien alto cuando el pastor preguntó quiénes habían traído la Biblia. Diciembre 31. Bueno, se ha terminado el año. Ha sido para mí un poco triste. Supongo que mañana harán otra vez nuevas resoluciones y tal vez buscarán un texto para empezar bien el año. Ojalá me abran en Juan 5:39. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Queridos amigos, apreciados hermanos, ¿cómo vivimos el día a día? ¿Corriendo? ¿En medio de los afanes? ¿Quisiéramos que nuestros hijos sean mejores y no sabemos por qué se han vuelto así? ¿Será que la Biblia está olvidada? ¿Será que el libro de las promesas está a un lado? Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a vivir el día a día, un día a la vez, y que ese día, mis queridos, sea para pasar un encuentro diario con nuestro Salvador. Que ese día a día podamos vivir tomados de la mano del Señor, aprendiendo más de su palabra. Que ese día a día podamos vivir para la honra y la gloria de Dios. Nos angustiamos mucho del mañana. Demasiado. Nos preocupamos. Hay que pagar los recibos, hay que pagar lo del arriendo, hay que pagar lo del estudio, hay que hacer esto, aquello y lo otro, y corremos tanto. Pero necesitamos pasar más tiempo con Dios. Un día a la vez. Poder tener un encuentro diario, personal con nuestro Salvador. Hoy quiero invitarlos, querida iglesia, queridos hermanos, amigos, para que rescatemos el estudio diario de la palabra de Dios, si es que lo hemos olvidado. Y si lo estamos haciendo, que sigamos avanzando en esa experiencia de tener un encuentro con el Señor, de estudiar su palabra, de acercarnos a sus promesas, de hacer de Dios nuestra fortaleza y avanzar de esa manera en la experiencia de la vida cristiana. ¿Quieren ustedes decirle al Señor hoy, Señor, ayúdame a vivir cada día dependiendo de ti, creciendo en ti, viviendo para ti? Que el Señor nos ayude a vivir un día a la vez. Estudiar, a fortalecernos y a vivir para Él solamente. Necesitado me encuentro, Señor. Yo quiero saber lo que debo hacer. El camino, ¿qué debo seguir? Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo. Es lo que pido de ti.
fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ya tú viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que todo es peor, hay mucho dolor, hay gran violencia y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir día a la vez, un día a la vez. Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.
Queridos, corramos todo lo que querramos cada día, pero vivamos un día a la vez en paz con Dios, dependiendo de Dios, buscando a Dios. Si lo hacemos, vamos a ser mejores. Mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores cristianos, preparados para el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa gracia, esa fortaleza. Y vamos a orar, vamos a colocarnos en pie, diciéndole al Señor: Señor, ayúdame a creer en tus promesas y a vivir para ti. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu perdón y gracias por tu gracia, Señor. Porque a pesar de nuestros fracasos, a pesar de las cosas que dejamos de hacer bien, tú nos perdonas, nos aceptas y nos das una nueva oportunidad. Ayúdanos, Señor. A lo mejor hemos descuidado el estudio de tu palabra. Perdónanos. Mañana vamos a tratar un tema importante y es la razón del pecado, Señor. Permite que podamos venir con nuestros familiares, con nuestros amigos. Por fuerza mayor, Señor, si no alguien no puede asistir, que sintonice. Pero si no, permítenos reunirnos otra vez para vernos en forma personal y seguir creyendo en tu palabra, creciendo en tus promesas y viviendo para gloria de tu santo nombre. Gracias porque tu palabra, toda ella, ha sido inspirada por ti y tú nos has dejado mandamientos, enseñanzas que debemos seguir, que debemos obedecer. Que el vivir un día a la vez nos permita hacer tu santa y divina voluntad. Llénanos de tu gracia, danos tu paz, concédenos una noche tranquila en Cristo Jesús. Amén.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.